por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Así entre sartenes y pucheros, a fuego lento, se formó nuestra invitada de esta mañana, influida en la experiencia de la alta cocina por chefs como Mario Sandoval, dos estrellas Michelin.
Las estrellas nos dan igual. Nos da igual los soles Resol. Un restaurante puede ser grande o pequeño, pero lo que sucede, sí que te digo yo, que lo vivo diario, que es algo único.
O cocinando junto a otros grandes de la cocina, como Nino Redruello.
Por eso cuando la magia ocurre es súper magia, porque tú entras en un restaurante, que te atiendan bien, que esté todo bien limpio, que te den de comer bien, el punto de sal, que cuando pidas la cuenta te la traigan y que salga todo bien, es un milagro. Es un milagro.
Gestionado numerosos restaurantes y siempre obsesionada en el maridaje entre el medido equilibrio entre la gastronomía y la nutrición.
Lo cierto es que cuando empecé a estudiar cocina, me empecé a preocupar por el mundo de la alimentación y de la nutrición, entonces prácticamente lo fui haciendo a la vez. Y bueno, porque a mí sobre todo me gustaba entender qué pasaba, ¿no? Cuando, cada vez que comíamos, qué pasa si combinas pimiento rojo con cebolla, si antes te has tomado un aguacate, si, ¿no? Todo eso a mí me preocupaba.
Hasta que su carrera dio un giro al asumir la responsabilidad de la cocina de la clínica de la Universidad de Navarra en Madrid, desterrando esa idea tan asentada en nuestro imaginario de que la comida de un hospital es terrible y poco o nada sana, tratando de acercarla al ideal contrario.
Oye, te cuidan bien.
Me tratan como a un duque, pero lo que todavía no he comido es caviar. Cuando lo pido, dice la monjita, que esto no es el castellana Hilton, hijo.
¿Y el apéndice no te molesta?
Nada, hombre, al contrario. Me han entrado unas ganas de comer, oh, y como todos los días cambian de menú, me estoy poniendo morado.
¿Cómo sigue el enfermo?
Pues mire usted, doctor, tratando de levantar el ánimo.
Vamos, está como nuevo. Mañana a casita y enseguida a trabajar. Esmerada fritura.
Están riquísimas.
Sandra Luque, chef, dietista, autora del libro Recetas con Pulso y máxima responsable de la cocina en la Clínica Universitaria de Navarra, en Madrid. Sandra, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo ha cambiado tu visión de la gastronomía al trabajar en la cocina, no de un restaurante donde también has trabajado, sino de un hospital, de un centro hospitalario?
Bueno, yo creo que es una mirada completamente diferente, ¿no? Y cocinar para un paciente es algo muy especial, muy emotivo. Creo que llega al fondo de cualquier cocinero y en mi caso me ha servido para poner mucho los pies en la tierra sobre la cocina, ¿no? Sobre el trabajo que hacemos nosotros y el poder tan potente que tiene.
Porque para que los oyentes lo tengan claro, tú cocinas lo que comen los pacientes, no la cafetería del hospital donde van las familiares, las visitas, no. Tú para los pacientes.
Eso es, para los pacientes y los acompañantes que están pues acompañando a esa persona en
Es decir,
en estos
para
momentos.
Probar tu comida tenemos que estar ingresados, aunque yo creo que hoy voy a tener un poco de ventaja, pero hay que estar ingresado en el hospital.
Sí, sí, hoy por hoy sí.
Antes de llegar a este punto, vamos a hacer un poco de viaje para atrás. ¿Dónde nace tu interés por la cocina?
Bueno, pues realmente nace por mi madre y por mi familia. En mi familia siempre se ha creado mucha emoción en torno a la cocina, ¿no? Nosotros, mi familia es de Córdoba y...
Aunque no se dedicaron profesionalmente.
No, mi madre sí. Ah. Mi madre es cocinera de toda la vida y bueno, pues en casa me he criado siempre entre fogones, ¿no? Y recibiendo a mucha gente siempre, mucha familia. Y yo creo que eso pues despertó algo en mí desde el principio y algo muy sensible. Además, ¿no? Lo que nunca me hubiera planteado es trabajar en un hospital, eso sí que es cierto.
Claro, porque antes escuchábamos, por ejemplo, a Mario Sandoval o a Nino Redruello, tú has trabajado con ellos. Eso, para acabar cocinando en un hospital, y ahora iremos a ello, ahora haremos el tránsito, ¿eso te sirve lo que aprendiste ahí?
Sí, sin duda.
O sea, ¿tiene conexión una cosa con la otra?
Tiene mucha conexión porque ya vienes con una base profunda de la cocina y de pronto ves cómo toda esa técnica tiene un sentido en el alma de la persona, ¿no? Ya no solo en que el plato esté bonito y que tenga una textura muy, muy bonita, que no, es que hay algo más detrás de todo eso, ¿no? Hay algo más y al final en momentos vulnerables, en momentos en que la persona necesita sentirse acompañada, es que echan de menos el tema de la cocina. O sea, al final todos los recuerdos que tengamos cualquiera de nosotros es el plato de mi madre, las lentejas de mi abuela, ¿no? Entonces es ahí donde queremos llegar en nuestra cocina en el hospital.
Claro, Martín Berasategui dice una cosa, él dice, yo soy el más afortunado del mundo porque tengo un oficio, yo me dedico a hacer feliz a la gente, porque es verdad, antes decía Nino Redruello que uno vaya, que le sirvan la comida, que esté rica. Claro, pero es que además tú intentas hacer feliz o intentas mejorar la vida o alegrar la vida a gente que está, esté más grave o menos grave, pero que se siente muy vulnerable.
Eso es. O sea, el objetivo es que ellos sientan que ahí detrás, que en la planta menos cuatro, donde nos encontramos nosotros en la cocina, hay alguien pensando en ellos cada día y en cada momento. O sea, nosotros personalizamos mucho para que ellos se sientan muy cuidados. Tengo, por ejemplo, una anécdota con una niña que nos decía el papá, pues mira, no quiere comer nada. Y ella llega aquí al hospital y no quiere comer nada y subí a verles a la habitación. Y yo me puse de rodillas cerca de la niña y ¿qué es lo que te gustaría comer? Y dice, es que solo me gusta el bacalao que me hace mi mami, el bacalao. Y digo, ¿pero qué lleva ese bacalao? No, es que mi mamá, ya me explica el padre, pues mira, es que le hace la salsa de tomate, mi mujer y tal. Y digo, bueno, aquí hacemos la salsa de tomate, vamos a probar y tal. Y luego subí yo en esa toma a llevarle el bacalao con la salsa de tomate que hacemos nosotros casera. Y si vieras la ilusión de la niña mirándome, diciéndome, es como el bacalao de mi madre. O sea, ella lo probaba y decía, es como el de mamá, papá, es como el de mamá, ¿no? Entonces, es ahí donde queremos estar, pues, cerca de ellos.
¿Tú habías tenido experiencia? No, tú eres muy joven y espero que no hayas tenido ninguna experiencia, pero ¿alguna experiencia familiar de ver cómo se come mayoritariamente en los hospitales?
Sí, y yo creo que no es que haya una mala práctica, realmente. Yo creo que, de hecho, ahora cada vez se está haciendo mejor porque en España estamos cada vez más preocupados por el mundo de la alimentación. Es simplemente que quizá no hemos puesto el foco ahí, ¿no? En estos últimos años no se ha puesto el foco y no se ha dado tanta importancia a que la cocina forme parte del tratamiento, porque esto no tiene por qué formar parte de un aspecto económico, sino de un cuidado hacia la persona y de cuidar cuatro detallitos en el plato para que...
Oye. Claro, es que cuando se dice que la cocina forma parte del tratamiento, forma parte del tratamiento porque quitan la sal, solo ponen hervidos, pero esto se puede hacer, ese tópico de qué rico está esto, es que lo he hecho con amor, lo he hecho con cariño. ¿Sería eso de alguna manera?
Es fundamental. Yo además siempre digo que a un plato cuando le falta el cariño es que no está terminado y es que es esencial esa parte. O sea, nosotros formo mucho a la gente en este aspecto, a los cocineros que tengo, que ahora... tengo que decir que tenemos un equipazo y viene la gente muy ilusionada con este tema. Ayer que cociné con Nino Redbello, que vino a conocer nuestra cocina, nos decía, es alucinante la ilusión que tiene la gente en cada detalle. Yo me he quedado alucinado de cómo emplatáis, ¿no?
Claro, porque uno podría pensar, como es un hospital y son los pacientes, que lo puedes servir de cualquier manera.
Claro, pero yo les digo, chicos, pensad que quien está ingresado es nuestra madre, es nuestra abuela, es algo esencial en nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que ahí te cambia un poco la perspectiva y empiezas a tratar ese plato de otra manera.
¿Cómo llegaste tú a la cocina del hospital?
Pues casi por casualidad. Yo además estaba escalando en la montaña, que me encanta la escalada, y de repente recibí una llamada. Yo acababa de llegar de Suecia de trabajar y me dijeron, mira Sandra, me han dado tu teléfono, buscamos un perfil que tenga conocimientos en nutrición y en cocina para abrir la clínica en Madrid. Y es verdad que en aquel momento yo dije, pues mira, en principio no me interesa, yo la cocina de hospital no lo veo, pero luego dije, oye, ¿y si es una oportunidad para poder cambiar un poco esta visión e intentar, ya que empiezas algo de
claro,
cero?
Como reto.
Como reto, absolutamente. Y empezar algo de cero siempre es más fácil que algo que lleva instaurado muchos años, ¿no? Y he tenido la suerte de que me han dado la confianza y ahí estamos.
Y entiendo que te preocupa poco, bueno, yo ahora voy a contradecirme a mí misma, porque ya está aquí en el programa de Más Audiencia de la Radio Española hablando y ha salido en prensa, pero entiendo que te preocupa poco el ser un chef mediático.
La verdad es que...
Porque si no, uno no acepta ser cocinero de un hospital.
No, claro, no me preocupa nada. Sin embargo, lo que sí que me encantaría es que gracias a esta difusión que está teniendo nuestra cocina, pues que sirva como ejemplo y como ayuda. Yo siempre digo, oye, que nosotros nos ofrecemos a contaros un poco nuestro sistema, porque ha costado, esto no es fácil, y decir, oye, que mira, con pequeños detalles podemos cambiar ciertas cosas en las que vamos a mejorar en colectividades la cocina.
Claro, hay quien puede pensar ahora, vale, pero es la cocina de un hospital privado, donde los pacientes pagan por estar ahí, es sanidad privada, no es sanidad pública. ¿Se puede trasladar el modelo a la sanidad pública?
Se puede trasladar perfectísimamente y ojalá lo hagamos, Porque, como te decía, Ángels, no es un tema económico. Nosotros, que yo siempre pongo el ejemplo, nosotros no ponemos pato, no ponemos ostras, no.
Es decir, no tenéis un presupuesto en comida muy, muy superior al que pueda tener un hospital público.
No. Eso en absoluto. Lo que sí que hacemos es dedicar tiempo a esas elaboraciones. Eso sí que es cierto que sí, nosotros trabajamos la verdura, pero la trabajamos fresca, la pelamos, la cortamos. Entonces eso lleva más trabajo, quizá seamos más personal. Eso puede ser que en un hospital público en la cocina, nosotros tenemos 4 cocineros por la mañana, pero no hay un aspecto económico que digamos esto es lo clave, ¿no? Nosotros lo que hacemos es aromatizar, cuidamos con romero, con tomillo. Yo siempre me imagino, oye, esto va a llegar en una bandeja con una tapa, ¿qué aroma va a desprender en una habitación cerrada, ¿no? Entonces ahí, pues esto le vamos a añadir un poquito de cúrcuma, le vamos a añadir o una hoja de hierbabuena para que esa habitación quede fresca. O sea, son esos pequeños detalles los que al final marcan la diferencia y ahí no hay un tema económico.
Y pensando siempre en la necesidad de la dieta de cada uno de los pacientes.
Sí. Además, personalizamos mucho, o sea, intentamos que cada uno, a pesar de sus restricciones, coma rico, ¿no? Que ayer, por ejemplo, que llevábamos de postre unas fresas confitadas, llevaban una base con una infusión de cardamomo, pues las hicimos de distintos tipos. Hicimos que esas fresas no llevaran azúcar, que no llevaran especia, que no llevaran tal. Y claro, los cocineros decían, es que cada bandeja es un mundo, realmente. Y es así, y es ahí donde queremos llegar. Oye, que el paciente se sorprenda y que no sienta que tiene una patología y diga, oye, qué bien estoy comiendo y fíjate todo lo que tengo.
¿Ves a la sanidad pública, a los hospitales públicos interesados en tu modelo? ¿Has percibido algo?
Sí, yo creo que sí. Y de hecho se pusieron en contacto conmigo del Ministerio de Sanidad para la nueva remodelación que han hecho, que van a instaurar ahora. Y me encantó hablar con ellos. Fue una reunión de hora y media en la que yo creo que intercambiamos muchos datos y por supuesto que hay un interés. Sí.
Ella intentó participar, bueno, lo consiguió, en el concurso de ensaladillas de 2021, ¿era?
2021,
pero que no te dejaban participar.
No me dejaban.
Porque era una cocina de hospital.
Sí. De hecho, a día de hoy me sigue pasando, ¿no? Que queremos presentarnos a concursos y nos dicen, es que no pertenecéis a la hostelería. Y yo digo, oye, pero ¿cómo que
¿Pero no? ¿Cómo que no pertenecemos a la hostelería?
Claro. Y por eso digo que sigue habiendo ahí un tema que al final hospitales, coles, residencias, sí, estamos como un poco aparte, sí, ¿no? Y a mí me da pena porque digo, que somos cocineros.
Pero es que además yo creo que tenéis, además has dicho colegios, residencias, hospitales, incluso centros de trabajo,
sí,
que tenéis más clientes que cualquier, o sea, más comensales, no voy a decir clientes, sino más comensales que muchos y muchísimos restaurantes.
Es cierto, y además somos, digamos, el escaparate un poco de esa educación nutricional y de esa gastronomía que tenemos en nuestro país, ¿no? O sea, al final hacemos un poco de ejemplo en estos centros. Entonces, bueno, pero yo creo que estamos en el camino, que está cambiando mucho esto y que vamos por buen camino, por supuesto.
Te preguntaba por lo de las ensaladillas, porque de no casi dejarla participar, al final participaste,
sí,
y te llevaste el premio en Madrid. Anualmente se hace, creo que es anualmente,
sí,
el concurso de la mejor ensaladilla de Madrid, y en el 21 te llevaste el premio a la mejor ensaladilla.
Sí, y entonces fue como...
¿El jurado era ciegas? O sea, ¿sabían de quién era?
Sí, ellos lo sabían y de hecho yo tuve que contar... Tienes que hacer en la presentación, ¿no? Decir de dónde vienes, cómo la has elaborado y tal. Y alucinaban. Y recuerdo que el jurado en esos momentos empezó a subirlo a redes. La gente me empezó a contactar por WhatsApp. Y claro, cuando me dieron el premio es que fue como un bombazo porque todos los titulares eran la mejor ensalada de Madrid se come en un hospital. Entonces, todo el mundo era como, pero bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer para probar esa ensaladilla? El hospital, volví locos a la gente de comunicación, ¿no? ¿Y qué hacemos para dar respuesta a esto? Pero creo que ha servido, que ha sido muy bonito. Además, todo lo que recaudamos, porque teníamos que dar una respuesta a la gente para dar esa ensaladilla. Y lo hicimos de forma benéfica y decidimos donar todo el beneficio de las ensaladillas.
Ah, porque hicisteis ensaladilla para que pudiera probarla,
claro,
la gente que no estuviera ingresada.
Eso es, y vendimos 3.000 en un fin de semana ahí en la puerta de la clínica. Fue como una locura, un restaurante ambulante ahí por un fin de semana.
Casi un food truck.
Sí. Y bueno, pues todo lo donamos a niños Niños contra el Cáncer, y hicimos una buena labor con ellos, y bueno, pues fue precioso, la verdad.
Pues bueno, yo decía antes que solo lo pueden probar aquellos que estén ingresados, pero ha sido tan generosa Sandra que nos ha traído una muestra de esta ensaladilla. Yo la voy a probar.
Claro.
A mí es que me encanta probar las cosas mientras hago el programa. Yo la voy a probar y os voy a dar envidia. Ya la presentación es un tarrito muy pequeñito, una bandejita muy pequeñita. ¿Esto que has puesto encima qué es?
Eso es una esfera de aceituna, manzanilla y piparra, que lo que hacemos es triturar toda la pulpa de la aceituna, sacamos solo el jugo, lo mezclamos con un poquito de piparra y hacemos esa especie de huevito que parece así líquido, que yo recomiendo comerla por separado, entonces eso te explota en la boca.
Pues entonces lo voy a hacer después. Claro. Entonces lo voy a hacer después.
Y después ya puedes seguir comiendo la ensaladilla. Y bueno, la ensaladilla pues es una patata que pochamos como si fuera para una tortilla en aceite de oliva, la machacamos un poquito, le metemos nuestro bonito en escabeche que hacemos para nuestras ensaladas. Y bueno, es una ensaladilla.
Y esto
diferente.
Mismo es lo que recibiría un paciente con esta esfera. Es lo que recibiría un paciente.
Exactamente así, en un plato llano. Lo ponemos y además todas las semanas tenemos ensaladilla porque lo piden. O sea, lo piden todas las semanas.
Hay gente que le dicen, ya te damos el alta. No, no me den el alta, que mañana toca ensaladilla. Sí. No me pueden dar el alta mañana después de la ensaladilla. Yo te veo muy feliz hablando de tu trabajo y de además ese compromiso. ¿Te tienta alguna vez? ¿Te tienta volver al restaurante?
Pues a mí lo que me pasa es que me va la marcha. Entonces, a veces echo de menos esa tensión, esa locura, ¿no? Pero como siempre me meto en algún jardín diferente y hacemos también cosas muy bonitas en el hospital, pues bueno, me sirve. Y yo creo que además esta experiencia que llevo en el hospital es sin duda la más bonita que he tenido nunca. Dar de comer a pacientes y no a clientes es algo especial que recomiendo vivir a cualquier cocinero, aunque sea por un día.
Ay, lo bueno sería que tú decidas lo que decidas de tu futuro profesional, tu legado, si quede no solo en este, tu manera de entender la cocina de hospital, no quede solo en este hospital, sino que sea trasladable al resto. Sandra, ha sido un gusto conocerte.
Muchas gracias, igualmente.
Un placer. Espero verte en otros sitios, no en el hospital, que no tenga que disfrutar de tu comida. Muchísimas gracias.
Gracias.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.